Radio Sur, 88.3 MHz.
Paso de las noticias más importantes que estuvieron recorriendo la mañana aquí el aire de Radio Sur desde las 8:45, para ser bien claras, tras el traspié de Azul Birenbaum, a quien quiero mucho, le mando un beso grande, que está aquí afuera del estudio. Yo estoy dentro, por eso les voy a contar la temperatura. En este momento es de 23 grados, calor en la ciudad de Buenos Aires. Anuncian lluvias, tormentas para hoy. El cielo ya está ahí medio amenazante, hay vientito, se huele la humedad en el aire, así que probablemente se cumpla el pronóstico para hoy de tormentas fuertes durante la tarde y la noche. Para mañana jueves se esperan tormentas también durante la madrugada, pero el cielo estará parcialmente nublado a partir de la mañana y de la tarde. Y atención, porque para el viernes también se esperan tormentas aisladas durante todo el día. La máxima esperada para hoy es de 27 grados. Y para mañana jueves se esperan mínimas de 17, máximas de 30, mientras que para el viernes la mínima será de 20 y la máxima de 27. Esto es todo lo que tenés que saber sobre el clima. Ahora te cuento las noticias más importantes del día en el panorama de Radio Sur. En el ámbito nacional, casi la mitad de los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires redujo la porción de comida. Así lo reveló un informe del Centro de Estudios Metropolitanos, que dijo que el 45% de los entrevistados del área metropolitana de Buenos Aires, es decir, la ciudad y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, responde haber reducido la porción de comida por problemas en sus ingresos, mientras que en el segundo cordón del conurbano la cifra asciende al 57%. El relevamiento mostró que el 31% de los habitantes afirmó haber tenido hambre por problemas de ingresos debido a la actual crisis económica, en tanto el 41% de los encuestados además señalaron que tienen miedo a perder el trabajo en el corto plazo. En Misiones, una mujer murió tras un caso de violencia obstétrica. Se trata de Joana Carballo, de 28 años, quien cursaba un embarazo que estaba por llegar a término y estuvo durante 4 días con contracciones y dolores de parto. Por este motivo concurrió al Hospital Público Oscar Eugenio Daru, en donde los médicos siempre le recomendaron que vuelva a su hogar, ya que la ecografía indicaba como fecha de parto el 4 o 5 de octubre. El pasado 1 de octubre fue por cuarta vez y la internaron de urgencia y la trasladaron a otro centro de salud, donde los médicos constataron que el bebé había fallecido en su vientre. Horas más tarde, Joana también perdió la vida. Sus familiares aún esperan los resultados de la autopsia oficial, pero alegan que fue víctima de violencia obstétrica y que falleció en el hospital de Monte Carlo, mientras que por su parte los especialistas aseguran que murió a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras era trasladada al centro de alta complejidad. Justicia declaró inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia de Macri contra las indemnizaciones por invalidez, declarado hace pocos días. Ahora el juez del trabajo número 41, Alejandro Segura, declaró inconstitucional este decreto firmado por el presidente que reducía las indemnizaciones por invalidez resultantes de accidentes de trabajo. La presentación judicial que determinó este fallo la había hecho el periodista Titi Fernández contra TIC Sports y Fox Sports por haber tenido que acudir igual a trabajar por pedido de las empresas a pesar de sus problemas de salud tras la muerte de su hija, y este fallo dejó sin efecto el decreto para este caso en particular. El juez argumentó su decisión alegando que un decreto no puede establecer una norma menos beneficiosa para los trabajadores ni tampoco puede determinar una aplicación retroactiva. Hoy habrá una nueva jornada nacional de lucha de docentes universitarios, es convocada por la CONADU Histórica y se realizará ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional a los reclamos del sector, en particular la arbitraria exclusión del cobro del bono de 5.000 pesos. La jornada contará con actividades de visibilización como clases públicas, radios abiertas, abrazos a las obras sociales universitarias y volanteadas. Además, representantes de la mesa ejecutiva de la federación se harán presentes en la ciudad de Comodoro Rivadavia para manifestar su solidaridad con las y los trabajadores chubutenses que comenzaron su semana de paro número 12. Escuchamos a Claudia Barigorria, secretaria adjunta de la CONADU Histórica.
Centralmente tiene que ver con temas asociados a lo que es el salario docente universitario y preuniversitario, por cuanto no solamente los que percibimos directamente al bolsillo, sino que también preocupa sobremanera la situación de nuestras obras sociales universitarias, que son parte y se sostienen con nuestros salarios, o sea que forman parte del salario diferido, en este caso la salud de trabajadores y trabajadoras y sus grupos familiares, se sostiene básicamente con los salarios de los trabajadores docentes universitarios y también de los compañeros no docentes. En esto, nosotros, por un lado, el tema salarial que viene directamente al bolsillo, seguimos rechazando y repudiando la actitud discriminatoria arbitraria del Gobierno Nacional, descubrimos del bono de 5.000 pesos, que es lo que también preocupa, como te decía, sobremanera, es el déficit de las obras sociales universitarias.
Continuamos con el repaso de las noticias. El gremio de televisión profundiza medidas en reclamo de mejoras salariales. La conducción del Sindicato Argentino de Televisión anunció paros sorpresivos de 3 horas por turno para hoy y mañana en los canales abiertos, productoras y señales de televisión. El plan de lucha es en respuesta a la negativa de las cámaras empresarias a otorgar una recomposición salarial e incluirá acciones de propaganda y movilización tanto dentro como fuera de los establecimientos televisivos en todo el país. Un fallo condenó al Estado Nacional por tener una empleada en negro más de 10 años. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado a indemnizar a una mujer que había trabajado durante más de 10 años para una de sus dependencias por ocultar una relación de dependencia bajo la figura de monotributista. En cuanto al monto indemnizatorio, entendieron que la indemnización prevista por el artículo 11 de la Ley de Marco de Regulación de Empleo Público Nacional resulta una medida equitativa para reparar los perjuicios demostrados por la empleada. Trasladándonos al plano internacional, Francia decretó que no firmará el pacto Mercosur-Unión Europea por diferencias con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. La ministra de Medio Ambiente de Francia fue quien aseguró que no firmarán un acuerdo comercial con un país que no cumple el Tratado de París de Cambio Climático ni respeta los bosques de la Amazonía. Previamente había habido un enfrentamiento entre el presidente de Brasil y Macron, quien Bolsonaro, cuestionó el derecho de su homólogo francés, Macron, de plantear el tema de los incendios en los bosques de la Amazonía en la cumbre del G7 y también rechazó su política relacionada con el medio ambiente. En Colombia, la Corte vinculó a Uribe en proceso de fraude y soborno. La Corte Suprema de Justicia del país anunció que el expresidente de la Nación, Álvaro Uribe Vélez, queda formalmente vinculado al proceso que adelanta la justicia por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo. Esto significa que el juez debe dictaminar en un plazo determinado la libertad o comparecencia a un juicio penal del imputado sobre los delitos que se le están atribuyendo. El senador cumplió el primer día de indagatoria en 7 horas y los próximos 2 días deberá responder a más de 100 preguntas formuladas por la justicia. En Costa Rica, líderes de todo el mundo discuten la agenda sobre el cambio climático. Ayer se inauguró oficialmente la reunión preparatoria a la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención Mundial sobre el Cambio Climático que se realiza cada año en el mes de diciembre y este 2019 tendrá como sede a Santiago de Chile. En esta pre-COP se prepara a los países presentes en el contexto de las negociaciones que se van a llevar a cabo en el evento y se plantea la agenda de las decisiones que se van a tomar allí, pero no se toman acuerdos ni se presentan declaraciones como tales, pues para eso está la COP, o sea, la Conferencia de las Partes, que se realizará en diciembre. En lo que respecta a los deportes, por la primera división de fútbol femenino, en el cierre de la fecha 3, San Lorenzo venció 5-0 a Villa San Carlos y se suma a la cima de la tabla con Guay Urquiza y Boca. Gimnasia de La Plata le ganó 1-0 a Independiente. La selección mayor de fútbol masculino se enfrenta hoy desde las 3:45 de la tarde a Alemania en Dortmund por el primero de los dos amistosos de la gira de octubre. Hasta aquí el repaso de las noticias. Gracias, Lean, por estar en la operación durante toda la mañana. Gracias a ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Mi nombre es Valentina Canga y nos reencontramos mañana a las 8:45 en un nuevo panorama informativo.